Taller de radio.
Taller de radio. Vamos allá.
La radio contemporánea.
No voy a decir lo que quería meter. Botón de ancla quería meter.
Bueno, damas y caballeros, vamos a ver. Esta mañana hemos venido hablando, ustedes a las 10 lo habrán escuchado, cuando habéis estado de esta app, que no es que sirva para ver bases secretas de Estados Unidos, es que sirve para ver los recorridos de senderismo, este running, etcétera, etcétera, más habituales que hace la gente con una pulsera, con un reloj de estos de...
para medirte... marca la ruta.
Lo que te mide el
corazón,
el corazón, exacto. Y esto, bueno, pues resulta que salen cosas que no deberían salir.
Exacto. Claro. Ni más ni menos que bases secretas del ejército de Estados Unidos o cualquier cosa, ¿sabes?
Si tú fueras soldado, no sé cómo se dice.
Soldada me gusta.
Estaría soldada,
a ti iba a ser difícil pillarte, que pillaran la base con lo que tú corrieras alrededor.
Sí, por mi teléfono no va a ser, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí, sí, pero oye, pero es que se aprecian por lo visto clarísimamente. Y son bases estadounidenses en sitios además muy calmados, Afganistán, Siria, Djibouti, ¿sabes? O sea, cualquier cosa. Esto nos da, sí, nos hace mucha gracia, pero la cosa tiene bastante preocupados, lógicamente, a los ejércitos de Estados Unidos y sobre todo a su gobierno. Bárbara Yustes, experta en Internet, comunicación y redes sociales. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, para algunos será buenas tardes, para otros será buenos días.
A tu elección, como tú quieras, Bárbara, ¿para qué vamos a estar?
Aquí nos vamos a pelear.
Exactamente. Oye, Bárbara, ¿dónde está el límite en el desarrollo de las nuevas tecnologías? ¿O bueno, no lo hay?
Pues parece que esta app de la que venís hablando, al final es una red social que sus usuarios comparten la localización, pero comparten datos sobre running, sobre sus actividades deportivas, incluso los propios soldados. Es ahí donde se percibe ese agujero de seguridad. Los propios soldados comparten su ubicación y comparten las actividades que están desarrollando en esas bases. Es ahí donde se produce también el problema y lo que está estudiando y lo que está analizando el Pentágono es ahí. ¿Por qué se comparten? ¿Por qué algunos soldados estaban compartiendo esos datos? Claro, porque al final no es solo una app de geolocalización, como habéis comentado, donde se ven los mapas, se visualizan datos relacionados con estas actividades deportivas, sino que también, lógicamente, se comparte esa información, y ahí es donde está el dilema, y es lo que están investigando, a ver qué ha pasado y por qué estos soldados utilizan estas apps y estas plataformas, y de qué manera, se puede controlar. Porque al final esto lo que demuestra es un agujero de seguridad importante.
Claro, pero normalmente, fíjate, Bárbara, yo ahora estoy cambiando un teléfono antiguo por otro, ¿eh? Y estoy pasando todos los archivos que tengo, las informaciones, las aplicaciones, y es verdad que casi todas las aplicaciones te dicen si pueden acceder a tu teléfono, al contenido del teléfono. O sea, es que es muy raro, ¿no? Claro. Quiero decir, es muy raro poder librarte de esto.
Sí, pero si tú no cedes esa geolocalización, esa ubicación que te están pidiendo esas apps, esas redes sociales en general, pues no tienen por qué aparecer esa información tuya geolocalizada y en ese mapa, porque ellos hablan de un mapa de calor, ¿no? Donde se concentran esas mayores actividades deportivas que, al final en la app encontramos usuarios normales, es decir, como nosotros, que desarrollamos actividades de running, que compartimos circuitos o carreras populares con otros. Es decir, esto lo que es una app, pero al final es una red social, ¿no? Donde se comparte información y donde sus usuarios comparten y dan consejos a otros sobre actividades deportivas. Y es ahí, claro, en el momento en que los usuarios dan el consentimiento, se geolocalizan y ofrecen información o acceso a estas aplicaciones, pues ya estamos efectivamente, como comentabas tú, perdidos, porque has dado esa autorización.
Pero es que eso...
Y eso es lo que están investigando, por qué se han dado esas autorizaciones y por qué se está ofreciendo, por qué algunos soldados están utilizándolas.
porque yo creo que es bastante normal que se diga, mira lo que corro, ¿no? El corredor moderno este de running es como los antiguos pescadores. Fíjate qué grande lo pescado, sí. Puesto, mira lo que corro. Es que es así,
sí, efectivamente.
¿No?
Esa, sí, sí.
Cosa
totalmente.
Que yo no entiendo
y
primero.
Y además se ha puesto muy de moda y todos ahora comparten cuántos kilómetros hacen al día y es casi
claro,
como una fiesta.
Claro, por eso.
Claro, pero que es una jugarreta gorda la que han montado estos soldados.
Pero yo quiero insistir en lo que decías tú, Navarro.
Sí.
Tú ahora, si te quieres bajar cualquier app...
Cualquier cosa.
Te pide acceso a tu móvil.
A tus datos. A tus datos. Móvil.
Y,
sí,
si
sí,
tú,
sí.
Y si tú se lo niegas a esa app, resulta que no la puedes utilizar. Te dejan fuera.
Sí, sí, efectivamente. Claro. Es un problema importante. Y luego, bueno...
Y el tema de la ubicación. Y el tema de la ubicación también, Bárbara.
Claro,
que,
sí,
que hay opiniones encontradas. Es decir, hay gente que te dice que es mejor tener tu ubicación siempre señalada... Entre otras cosas, porque si se extravía el móvil o lo pierdes o te lo roban, sabes
pero
dónde
claro,
está.
Pero claro, también es que esto también va un poco, aquí entraríamos en un tema también de debate muy interesante, que sería, bueno, ¿quién está permitido por su trabajo, por su profesión, por sus circunstancias personales, quién está autorizado o quién, no autorizado, sino quién desde su lógica personal, ¿vale? Entiende que compartir una ubicación no es relevante, pero que un soldado en una base secreta, con un montón de información secreta, donde, pues ahí está el problema. Yo creo que ahí es donde, y de hecho todas las informaciones que se han publicado van ahí, van a ese core, ¿no? A ese centro, es decir, ¿por qué se está produciendo esto? ¿Quién ha dado la autorización para que estos soldados o qué soldados están utilizando este tipo de aplicaciones? Que al final, insisto, además de ser una aplicación de geolocalización, de geoposicionamiento, como puede ser un Google Maps o como puede ser la app que tiene Mac para geolocalizarte, al final es una red social donde la gente, donde los usuarios comparten otro tipo de información relacionada con estas actividades deportivas.
Sí, pero puede ocurrir también, ojo, que nos estamos. Yo es que veo mucho el Encis y esto me da una formación importante para la serie. Entonces, claro, entonces es que puede ocurrir también que el soldado, yo me supongo que el soldado habrá salido a correr, que tendrá que ir localizado porque están en terrenos peligrosos y le puede ocurrir cualquier cosa para saber, bueno, pues por qué no ha vuelto este soldado en 15 días, ¿no? Y ver lo que ocurre y por eso tiene que ir localizado y se les ha ido las manos. A mí es la sensación que me da.
Efectivamente. Ese es el tema. De hecho, insisto, como os comentaba al principio, todas las informaciones que yo he podido y que hemos tenido acceso todos, iban por ese camino, ¿no? Por detectar cómo se ha producido ese fallo de seguridad, que al final es un agujero de seguridad y que, bueno, pues efectivamente estos soldados tienen que estar localizados, pero quizá pues tienen que desarrollarse otras aplicaciones más seguras y para evitar este tipo de... Al final, siempre en la tecnología y en los desarrollos tecnológicos siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Y lo que hay que hacer es, bueno, vamos a ver, esto... Está claro que esta aplicación no sirve, que tiene un agujero importante de seguridad, pues tendrán que optar por otras vías, pero lo que está claro es que no pueden estar como un usuario normal que sale a correr al retiro y comparte la ubicación y comparte su recorrido con el resto, ¿no? Esto es evidente que no puede ocurrir.
Lo que yo no entiendo es qué hace un militar en una base afgana corriendo por los alrededores. Yo me acuerdo de la anécdota que contaba el Benny de Cádiz, que venía de Cantá en Francia en los años 80, y vio un guardia civil leyendo el periódico en la carretera y le dice al tocao, mira, el guardia civil leyendo el periódico en la carretera, y dice el otro, ¿y qué malo tiene? Y dice, que yo soy guardia civil en el País Vasco y mi cabeza es el faro de Chipiona dando vueltas para ver lo que hay alrededor.
Claro,
pues lo mismo.
Efectivamente.
Bastante tienes con lo que tiene, no te vas a poner encima a arriesgarte más, ¿no?
Claro. Oye, brevemente, 30 segundos, Bárbara. ¿Estas aplicaciones vulneran el derecho a la protección de datos y a la privacidad de las personas o no?
A ver, estas aplicaciones, como decía al principio, se basan en datos que comparten los usuarios. Es decir, desde el momento en que tú compartes con consentimiento estos datos...
Claro.
Estás autorizando a que se utilicen. Claro,
es decir, si tú tienes la información de que lo que se estás compartiendo, no hay por dónde cogerlo.
Claro, es que esta es la letra pequeña de este tipo de aplicaciones y en general de estos desarrollos tecnológicos. En el momento en que tú, que no eres muchas veces consciente, y lo estabais comentando ahora al principio, ¿no? Que yo me descargo esta aplicación, me cambio de móvil, me pongo esta, me pongo la otra, y al final nos autorizamos determinadas cosas que luego luego nos damos cuenta de, pero bueno, ¿por qué hicimos esto?
Demasiados, ¿no? Datos estoy dando, claro. Estoy dando demasiada información. Bueno, pues cuidado con esas aplicaciones. Bárbara, te agradecemos muchísimo el tiempo y las explicaciones, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso luego. Muy fuerte. Bárbara Yuste, experta en Internet, comunicación y redes sociales. Ahora lo que hay que decirle a los soldaditos, en vez de decir cuánto has corrido y presumir con los amigos, estate quieto, que estás en una base.
Párate, hombre.
Que estás en una base secreta.
Ponte a jugar a las cartas.
Exactamente. Exactamente, hombre, por Dios.
Qué
bonita, también empieza bien.
Empieza bien.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí.
¡Cartero!
Trae un recado para ti o para mí.
Era un paquete, ahí afuera.
Traigo una carta para la Verónica, en la que le pide una canción de cuna.
No ha estado fino aquí.
Arrurru, mi niño, arrurru, mi sol.
Los pelos, mi
duérmete.
¿Sabes dónde le sale a él lo que de verdad le gusta de música?
Sí.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí.
Es que no ha tenido infancia.
Traigo un para ti o para mí. Traigo otra carta para todos ustedes.
Pues sí, efectivamente, de envíos. De eso vamos a hablar. De envíos y de paquetes. Bueno, hasta ahora yo no sé si a vosotros, no sé si compráis mucho por internet o no.
Yo nada, yo no compro.
¿Alguna cosilla? Sí.
Yo tengo un problema porque no tengo portero físico.
Claro, yo tampoco.
Claro.
Entonces, hay que estar en casa para recibir el paquete.
Exactamente, tienes que estar en casa. Bueno, pues hay unos chicos, tres vigueses concretamente, que han inventado un buzón que puede revolucionar la forma de recibir paquetes. Mm. Son unas cajas inteligentes, ahora nos van a dar a ellos algún dato más, que permiten que recepcionemos los bultos sin que haya nadie en casa. Esto, la verdad que cuando no tienes además pino del que colgarte también está muy bien, porque o lo recoges tú o no te lo va a recoger nadie. Así que Toño Fraga es uno de los fundadores de la empresa Send2Me. Hola Toño, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por dejarnos estos minutillos y darnos un poquito de coba por ahí.
No, nos encanta además que, mira, gente española que inventa cosas, sí, que saca adelante proyectos. Nos encanta que nos lo cuenten, así que aquí estamos. Oye, Toño, ¿cómo son esos buzones?
Pues son un poquito más grandes que un buzón tradicional. En el fondo, lo habéis dicho vosotros perfectamente, hoy en día, pues no sé si por suerte o por desgracia, recibimos más paquetería que cartas. Entonces, pues nosotros nos pasó un poquito este problema, que compramos por internet y no estábamos en casa y siempre tenemos esa espera, y yo, mi mujer se va a reír cuando escuche esto, pero siempre digo lo mismo, que teníamos que estar encarcelados en nuestras casas esperando a los señores repartidores.
Sí, señor.
Nos ocurrió esta idea, vamos, tanto a Andrés como a Javi como a mí.
Claro. Y bueno, ¿y cómo funcionan exactamente? Es decir, ¿yo tengo una clave, algo diferente que puedo meter en mi teléfono móvil? ¿Cómo lo hacemos?
Nosotros, el paquete en Send2Me no deja de ser un botón inteligente, una app y una plataforma, ¿vale? Uh-huh. Que es un poco la que gestiona todo este proceso que tú comentas. Es tan fácil nosotros por cada... Te puedo explicar el proceso, pero bueno, a lo mejor nos lleva un poco más tiempo, pero la idea es que un repartidor, cuando esté delante de tu buzón, teclea un código único que generamos nosotros, él abre el buzón y entrega el paquete, y nosotros tenemos un display, que una vez cerrado todo este proceso, cierra la puerta y aparece un display que, digamos, sería una sustitución de tu firma manuscrita, es una firma digital, ¿vale?
Uh-huh. Claro. A ver si lo he entendido, que yo soy el torpe. Vamos a ver, yo voy a recibir un paquete, el que sea.
¿Sí?
Entonces me dice la tienda de... Bueno, la empresa que me lo va a llevar. Me dice, oye, que te voy a llevar un paquete. Pues mételo aquí en esto. Y entonces le da un número para que pueda abrirlo. ¿Correcto?
Le da un número.
Vosotros le dais un número a esa empresa. Marca ese número, se abre, lo cierra y ya ese número no sirve más.
Exactamente, no sirve más. Es un código único por apertura. ¿Vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que tú, de hecho, nosotros creo que en este caso te lo puede decir mejor Javi, que es la persona que ha elaborado todo el proceso. Si no recuerdo mal, creo que son, tienes la tentativa, ¿vale? Tú cuando lo cierras, la clave esa ya obviamente no se puede volver a utilizar, ¿vale? Ya te pone buzón bloqueado. Claro. Para que no haya ningún problema en ese sentido.
Vale. Oye, ¿y sirve también para empresas, no solamente para particulares?
Claro, yo aquí voy a hacer un pequeño matiz, ¿vale? Nosotros, Sentumí, tanto Javi como Andrés y como yo, siempre hemos pensado que el buzón hoy en día tiene que ser un elemento, no sé cómo decirte, si es tuyo, ¿vale? Tiene que formar parte, igual que tienes un teléfono móvil, igual que tienes, pues te compras cualquier elemento o cualquier, venga, dime un exprimidor, alguna cosa de estas, un gadget, ¿vale? Que tiene que ser tuyo. Entonces, para empresas, claro que valdría, pero tendría que ser un formato más taquilla, por decirlo así, ¿vale? Un formato más grande, que también estamos trabajando en esa parte. Pero cuando sacamos todo el... pensamos en todo el proyecto, va unido en esa idea, ¿vale? Que al final va enfocado muy de inicio a viviendas unifamiliares, pero ahora queremos, con esta misma concepción que yo os estoy hablando, dar el salto a edificios. ¿Por qué no puedo tener yo un buzón en mi edificio? Si hoy en día, volvemos a cuando empezamos la conversación, recibo más paquetes que cartas. Porque claro, no me lo puedo esperar yo en mi propia comunidad de vecinos. Va un poco en esa línea. Todo, también es cierto, os comento que todas estas iniciativas disruptivas nos pasa a nosotros y a 1,000 compañeros que hay por el mundo de las startups, luchamos un poco contra todo lo convenido hasta ahora.
Claro. Bueno, de eso se trata, ¿no?
Claro. Se trata. Bueno, pero es que las costumbres cambian
claro,
también, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Sí. Además, es que te digo otra cosa, Toño. Es que los buzones hoy en día son cada vez más pequeños. O sea, es que como te manden un libro, no entra, ¿eh?
Ay, pues sí. Es cierto, no entra.
Es que no
broma,
entra.
Ni en broma entra.
O sea, no. Cartas no llegan y cada vez son más estrechos los buzones. O sea,
Sí que es cierto. Lo que pasa es que el mercado... volvemos a lo mismo. Yo estoy convencido que si os ponéis a indagar, que yo en esto no voy a poneros a daros una clase de buzones, pero si os ponéis a indagar, seguramente en España hay 4, 5, 10 empresas que se dedican a hacer buzones. Y al final todo esto, todos hemos evolucionado, ¿vale? Yo estoy convencido de que cuando empezáis a tener teléfonos eran de una manera. Ahora nadie pensaría que vamos a hacerlo todo con la telefonía móvil, ¿vale? Si te dicen hace años que vas a abrir un buzón electrónico con tu propio teléfono, no te lo crees.
Claro.
Pues todas estas iniciativas pues van en pos de todo eso, ¿vale? Igual que pues oye, nosotros va un poco en esta línea todo este proceso de aceleración o de startup, oye, pues nos han ayudado pues gente a poner esto en práctica, ¿vale? Todo va un poco en esa línea.
Lo malo de esto es que las multas también valdrán mandarla solo al buzón, es decir, ya claro, porque al tener la clave eso es como una firma, claro.
Nosotros, aunque te parezca, no sé si te parecerá mucho o poco, nuestro precio objetivo ahora mismo sería de 180 euros, ¿vale? En incluiría el buzón, la app, en este caso, y todas las, imagina, actualizaciones que podamos hacer del producto irían incluidas, ¿vale? Creo que no sé si decirte si es mucho o poco, eso lo diría el mercado, ¿vale? Pero, y que va un poco unido a esto, va que nosotros ahora en este mes queremos hacer una, o vamos a hacer una prueba piloto en Coruña y en Vigo, ¿vale? Vamos a probar el modelo de uso del producto con valientes, en este caso hay de toda gente que se anima a echarnos un cable. Y con de mano de logísticas nacionales que van a validar también pues la entrega, que todo sea correcto.
Muy bien.
Me parece muy bien.
Pues Toño Fraga, uno de los fundadores de la empresa Sentumí, que tengáis muchísima suerte, Toño, de verdad, ¿eh? Es una estupenda idea.
Mil gracias, ¿vale?
Un beso muy fuerte, gracias. Pero es lo que tú decías, sí. Naranjo, que efectivamente te llega una multa y ahora tú te haces el loco.
Claro, ahora te haces el loco y no la firmas.
Exactamente.
Eso ya se supone que es una firma.
Exactamente.
No, yo, desde luego, voy a decir una cosa, dos cosas importantes. Una, voy a tener que empezar a pensar en vender el góndola y comprarme un móvil.
Sí, sí. No te vendría mal.
No, sí.
No te
luego,
vendría mal.
Y desde aquí hago un llamado. Por favor, esta gente que se dedica a las apps y todo eso, ¿a ver quién inventa la yogurtera que se use?
Es verdad, es que hay electrodomésticos de verdad yogurtera, que no.
Yo tengo una que me cuando me casé y no la he usado nunca. Sí. Yogurtera que se usa.
Que se usa. Oye, por cierto, mira, antes estábamos hablando de estas aplicaciones de deportivas para ver las bases que han permitido que se tengan datos de las bases secretas del ejército de Estados Unidos. Efectivamente nos dice un oyente a través de Twitter, que se llama Carlos Fernández, que se llama Strava, esta aplicación,
sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, con Strava cada actividad se puede elegir entre privado o público, es así de sencillo.
Debe ser que tú eliges.
Claro, eliges si la información es pública o es privada.
Pero, ¿tú crees sinceramente que tú al elegir privada, por ejemplo, sí, ¿no? Tu señal va a ir a un satélite? No estamos hablando de que tú te enteres o yo me entere, sino uh-huh. que se va a enterar gente que tiene otros mecanismos y otra preparación para saber dónde estás. Yo creo que eso, al pasar por el satélite,
sí,
ya...
estás perdido.
Claro, estás perdido. Por mucho que ponga uso privado.
Privado público. Pero es que me dice Carlos Hernández también que habría que saber si hay tramos en los que esos soldados han competido contra otros usuarios.
Sí, es un poco
y que por eso tienen que dar la información, si están compitiendo.
Claro, eso es fácil. Es lo que decías tú antes, si es que son como los pescadores, o sea, hay que presumir que de lo que hacen.
Exactamente. Si no, no tiene gracia. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Enseguida, contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de dos en dos, pero los bajan de 10 en 10. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, Diestar, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Gutiérrez, todo tuyo.
Venga, pues a toda máquina, porque se nos acumula el trabajo, se nos solapan las felicitaciones, los cumpleaños. ¿Cuánta gente soplando velas?
A ti, Mari José, feliz cumpleaños. Te la he cantado con todo cariño. Que Dios la bendiga, guapísima. ¡Ay, qué asco! Chao. Vamos allá, Jorge, dale candela al mono. Conduciendo Málaga, Madrid, Madrid, Málaga. Vuelve ya.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Color de miel.
Camilo Sexto.
Hombre.
A la vida de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser.
Ahí sabe que me puede.
Felicidades a la Navarro. Mira la casualidad, con lo borde que eres. Y resulta que naciste el día del patrón de Zaragoza, San Valero. Madre mía. Y solo me queda decir, aparte de felicidades, pues la coletilla. ¡Qué asco!
Pues me hace mucha ilusión saber.
Que no, que la bromi. Que muchas felicidades, María y José, que eres lo más de lo más. Venga, que cumplas muchos más.
Muchas gracias. Pues sí, me hace mucha ilusión esa coincidencia, ¿eh? A mí me gustan mucho los aragoneses.
San Valero era el...
No, no lo sabía, no lo sabía. Y me encanta, me encanta, me encanta de verdad, porque a mí Aragón me encanta.
Bueno, fíjate, qué bonito. Bueno, de la reinita manchega al rey del reino entero, Felipe VI. Hoy precisamente buscamos a quien en algún momento de los 50 años de vida del monarca se cruzó con él.
Al príncipe le dimos una comida durante la Expo 92 en Sevilla, en el Alfonso XIII, una comida que no recuerdo con quién era, si era con el Día de Japón o alguna cosa de eso, pero era un tío bastante simpático, ¿eh? Igual que la abuela y el padre. La abuela era súper simpática.
Ahí, la abuela. Bueno, contó Herrera un par de sucedidos con el rey Felipe y ambos en torno a la mesa. En una de ellas, la anécdota giró en torno a la vejiga de acero que caracteriza a la realeza, ¿no? A los monarcas. Sí. Vamos, que Herrera reventaba y los monarcas como el conejito Duracell, Durando.
Lo que comentabas de la vejiga de cuando estás el rey y del tema de la cena donde se lo tomó todo, hace ver que detrás de la persona y detrás del rey lo que hay es un fantástico militar. Efectivamente, la disciplina por encima de todo. Y también comentar que se me ha caído un mito. No entiendo cómo esta gente aguanta tanto sus esfínteres y una persona de un cuerpo especial como eres tú, de ferroviarios, pues no pudo hacerlo. No lo entiendo. Se me ha caído un mito, Herrera. Un abrazo. Chao.
Bueno, eso tiene su explicación. Él siempre estaba en el campo, además.
Claro,
entonces lo hacía donde...
Claro, en el campo no hay problema. Efectivamente, como
él
los
es cuando vuelve a la civilización, es cuando él tiene problemas.
Claro.
En la selva no.
En la selva no.
Bueno, mucho cruce de caminos con el rey en actos oficiales, recepciones, esquiando en el parque de atracciones, en el ejército y muchos desde bien chiquititos.
Recuerdo que era una niña, bueno, 15 años, y el príncipe actual rey fue a Bilbao y yo estudiaba allí en un colegio y todas fuimos a aplaudirle. Aunque también hubo mucha gente y ahora lo recuerdo que le echamos mucho valor que otros le bucheaban. Pero él estuvo allí en el balcón de la plaza con su padre, su madre y él. Y lo recuerdo y vamos, lo tengo grabado ya. Y fue en el 79-80, pero desde aquel día más grande para mí era.
79-80 en Bilbao, ¿eh?
Está bien, sí, te digo.
Bueno, pues muchas felicidades a su majestad y que cumpla muchos más.
Felicitaros por vuestro programa, porque soy un seguidor y un fósforo vuestro. Y comentaros que estáis hablando mucho de que hoy es la onomástica de su majestad el rey y quien lo ha conocido y tal. Bueno, pues solamente por curiosidad y por deciros también es el... Bueno, me he confundido, la onomástica, ¿no? El cumpleaños. De también deciros que hoy es el cumpleaños de mi hermana, que para mí es... tan importante, más importante que el rey, y mi hermana cumple un año menos que el rey. Mi hermana cumple 49. Bueno, ese dato de curiosidad y para que lo supieres.
Pues nada, claro, pues que sí. Claro.
Lo fundamental es su hermana, señor.
Esta
vamos.
Mañana lo hemos dicho nosotros, para nosotros lo fundamental es nuestra reina.
Sí, exacto, sí, exactamente.
Que cumplió ayer.
Ayer, claro. Exacto.
Igual lo suyo. Bueno, el cumpleaños del rey es una de las noticias del día. Otro, el preacuerdo de los trabajadores de Opel en Figueruelas, que aceptan bajarse el sueldo para seguir con vida.
Que estén atentos los de Figueruelas, porque yo soy de Vigo y resulta que aquí en Vigo lograron hacer bajarse el sueldo, quitarse primas y todo lo demás. Bueno, pues por eso, por haber conseguido eso, el director de la planta le han subido el sueldo a él un 20%. O sea, tenían que rebajarle los sueldos a los demás y resulta que al director, por haber conseguido eso, le suben un 20% el sueldo. Cuidado, atentos los de Figueruelas. Y el señor presidente del grupo PSA, el portugués que manda en PSA, se ha subido el sueldo o se lo ha subido el Consejo de Administración un 70%. A ver quién encarece el coste de las empresas. A ver quién es el que produce. A ver quién da más pérdidas a la empresa.
Bueno, menos mal que se ha quedado ahí, porque si no, seguía encendiéndose. Bueno, estaremos atentos a este asunto. Hoy ha tocado clase con Vilches, el profe de lengua en Herrera en COPE. Ya sabéis, el más hueso de este curso.
Hay que ver, señor Vilches, es que no lo ponen difícil. Una reunión ectópica. Me imagino que es una reunión fuera de algún sitio, de algún lugar. Hay otra cosa. Yo y mis cuñadas, que somos jovenzuelas, como María José, tenemos huevos de madera y acericos para alfileres en nuestra cajica de los hilos. Buenos días a todos.
Me encanta. En la cajica los hilos.
En la cajica los hilos, claro que sí. Acerico.
La reunión esa, yo no sé lo que es, lo que significa esa palabra.
Ectópica,
¿no?
Yo no la he empleado. Yo la he buscado, claro.
En Morón se usaba poco eso.
Sí, la verdad que sí.
Pues fíjate, ectópico es un órgano que se desarrolla fuera del lugar donde debería estar. Yeah. O sea, si de repente te sale un riñón donde no es, eso sería ectópico. Bueno, mi humilde contribución. Bueno, habéis escuchado la canción que nos va a representar en Eurovisión. Sí. Se titula Tu canción y la cantan dos muchachos de OT, Amaya y Alfred.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería...
Bueno, en referencia a la canción de Eurovisión, ¿no os da la impresión que se parece un poquito a la de Sobral, la que ganó el año pasado Portugal? No sé, me da la impresión de que va por ahí el tema, a ver si pillamos algo este año. Un abrazo.
Es que se parece.
Es que se parece mucho.
Bueno, ya que estamos con música, escuchad ese trocito de una chirigota que nos ha mandado un oyente. La chirigota, los que se meten en todas las conversaciones, se llama. Y nos manda este cachito a propósito del monotema de Cataluña.
Al llegar el 1 de octubre a la tierra catalana. Llegaba el 1 de octubre, Cataluña iba a su rabona. Había más policía que gente de Barcelona. Cuidemos, proclamaba la independencia dentro de su parlamento. De pronto retrocedía y se cagó a pa' dentro. Rajoy le dijo enseguida el 155, que traducido resulta en el culo de la isla.
Bueno, son muchos, muchos son los oyentes que todos los días nos mandan trocitos del concurso de chirigotas y la verdad es que son muy, muy divertidos. Bueno, la última palabra del contestador de hoy se la vamos a ceder a Lucas. Majo, cuando quieras.
Hola, Carlos. Bueno, hoy estoy de cumpleaños y mañana me voy a de excursión con mi colegio. Me llamo Lucas y soy del colegio Mascamarena de Valencia. Y yo recuerdo que en Fallas tú viniste aquí a Valencia y mi padre se hizo una foto y yo así hice la foto y le dijo que era seguidor tuyo y bueno, me haría muchísima ilusión y nada, que te mandamos recuerdos y adiós.
Pues es un chavalote, por supuesto.
Qué bien se expresa.
Qué mágico, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Pues hasta mañana.